Urbe Salvaje, el otro periodismo. www.urbesalvaje.com.
Jugar con fuego. Cuando Ronnie me dijo que combatió en Vietnam, no le creí. Pero no sé si eso era importante. Ronnie era un viejo de más de 40 años en ese entonces. Creo que más importante fue lo que me dijo más tarde. Unos años después, allá por el 89, cuando retornaba a la democracia. Lo de la muerte de Allende. Supongo que lo de la guerra de Vietnam era un lastre que cargaba. Me imagino que sí. Los muertos lo venían a visitar por las noches. El tiempo pasa y cura todas las heridas. Pero lo de Allende no era un hecho sin importancia. Era el asesinato de un presidente y estaban involucrados muchos peces grandes, empezando por Nixon y Kissinger. Ahora Ronnie estaba en Osorno, en las afueras de la ciudad, donde cultivaba frambuesas e iba a todos lados con tres perros que eran su familia. Ya no bebía ni fumaba marihuana como lo hacía cuando joven, y yo no supe por qué, pero él rehuía a esos temas. Mujeres, su infancia, Vietnam y esas cosas que supongo que todos rehuiríamos. Ahora se dedicaba a vender frambuesas y estar en paz. Eso me parecía bien. Ronnie era un campesino y un buen tipo. Una vez me dijo que su ex esposa había estado en la cárcel, pero yo no sé nada de eso y nunca le pregunté, pues soy respetuoso de las cosas personales. Si él me contaba bien, si no lo hacía, bien también. Me decía que le gustaba esa zona de Forragüe, cerca de Osorno, porque los campos eran parecidos a los de su infancia, donde solía recorrerlos con su padre, que era un médico y ayudaba a los pobres. Eso era todo lo que decía Ronnie de su padre. Y le creo, pues Ronnie no solía mentir. O sus mentiras eran absurdas, como que había jugado en la NBA o cosas de ese estilo, de la cual nos reíamos. Ninguno de nosotros bebía, y ambos creíamos en Dios. A pesar de tener vidas difíciles y ser inteligentes, él, yo no tanto. Ronnie no tenía buena relación con su vecino, un alemán mayor que él. Creo que no veía con buenos ojos a los alemanes. Algunas veces iba al circo y siempre preguntaba si el circo era alemán. Siempre creía que los circos eran alemanes. Vaya idea esa. Pero la gente lo respetaba. Y con algunos era amistoso. Ronnie se llevaba bien con los mapuches. Decía que él era interiormente mapuche. Y siempre les pedía perdón. Pero yo no entendía por qué. Ronnie sí lo sabía. No era algo que hubiese hecho él, sino algo de la humanidad. O parecido. Ronnie era sabio y asimilaba cosas que yo no comprendía. En realidad, Ronnie no era americano o norteamericano. Él sentía que era mapuche. El único mapuche que había combatido en Vietnam. Siempre nos reíamos de eso. Pero luego, él se ponía serio y no volvíamos a bromear sobre aquello. Los domingos, Ronnie iba a misa en Forragüe con los perros, quienes lo esperaban pacientemente afuera. Los animales no se movían. Eran canes fieles y respetuosos de la religión, supongo. Tres quiltros parecidos a los siberianos, guardando las proporciones. Los perros tenían unos arneses y unos estuches, y estoy seguro que en uno de esos estuches, Ronnie tenía una pistola. Juraría que era así. Creo que Ronnie iba a rezar por su esposa. Algunas veces sacaba una foto de ella y parecía hablar contándole cosas. Debe haber hablado con ella en esas ocasiones en la iglesia. También tenía una foto de él en Vietnam, donde aparecía con un M16, con una cara de cansado, la boca abierta como si respirara con dificultad. Era una foto extraña, con un Ronnie joven en mitad de la selva y de una guerra que no tenía nada que ver con él. Ronnie me contó que vivió en Haití hace mucho y decía que era un país muy bello antes que todo se fuera al carajo. Una vez pensé que él había viajado a Haití para huir de sus recuerdos, pero nunca se lo dije. No por temor, sino por respeto. Era una idea mía y tal vez estaba equivocado. En realidad da lo mismo. Mi opinión no cuenta para nada. Los domingos iba a verlo y comíamos pescado. A ambos nos gustaba el pescado y las frambuesas. Un domingo, conocí a esa mujer en su casa. Fue una sorpresa. Una mujer alta y rubia que no sé de dónde salió.
Dentro hay una mujer y se llama Lisa. Es profesora de la Universidad de Texas,
me dijo al salir a recibirme al camino. Ok, le respondí. ¿Está bien? Los campos estaban teñidos de verde y de amarillo pálido, como si los hubiese pintado desde el cielo un dios paranoico con anhelos pictóricos. Bajo el techo de zinc estaban ellos y los perros. La mujer estaba siempre a la defensiva, con una mirada que parecía desconfiar de todo. No hablaba mucho, solo lo necesario. Pero en un instante dejó un flanco abierto y acarició a uno de los animales con esmero y cariño. Fue el único instante en que se mostró sin aprensiones. La mujer llevaba el pelo rubio suelto, largo y cepillado. Unos anteojos que caían por una nariz larga y rosácea que iluminaba un rostro blancuzco y casi demacrado. Los ojos café y una espalda angosta, recta y más estrecha de lo normal. Parecía que llevaba años a dieta. Afuera estaba la camioneta de la mujer, una vieja Ford blanca de los 70. La ventana trasera tenía un postigo de madera delgada que la hacía ver ridícula. A pesar de ello, el sol no entraba por ninguna parte. Utilitaria. Eso parecía desear la mujer. Inquieta. Fumaba a cada rato afuera, en el porche. Sentada en un sillón viejo, parecía meditar como si estuviera angustiada resolviendo un rompecabezas y aquello fuera de vida o muerte. Ronnie no la acompañaba jamás. Así que nunca vio cómo ella se ataba a los cordones de sus zapatillas Converse, ni cómo ella estuvo tosiendo cada vez que lanzaba la colilla del cigarro lo más lejos que podía, que nunca fue más allá de 2 metros. Ronnie no se esmeraba en complacerla, y creo que ellos solo tenían una relación de negocios, o habían trabajado juntos, o aún lo hacían. Era el 86, y en esa época las personas tenían vínculos extraños. Más aún los norteamericanos que habían luchado en Vietnam y sabían cosas de Allende que nadie más conocía o se aventuraba a señalar. 2. El miedo más intenso es el miedo a lo desconocido, me dijo una vez Ronnie. Y lo mismo parecía pensar Elisa. Un temor recóndito la sobrecogía. No sentirse segura y a sus anchas. Eso transmitía a la mujer. Pisar sobre seguro. No dejar cabos sueltos. Tal vez pensaba en su futuro incierto. En ser una vieja solitaria sin nadie ni nada a qué echar mano. Sin hijos, ¿los tendría? Sin esposo o amante o novio o cualquier cosa. Eso me preguntaba sobre esa mujer misteriosa. Una vez Ronnie nos invitó a cazar perdices a una vega cercana y ella se puso pálida.
Si tienes miedo, puedes quedarte acá,
le señaló Ronnie, y pronunció la palabra miedo, como si significara otra cosa muy distinta a lo que entendía la mayoría de las personas. Algunas veces parecía que ellos hablaban un lenguaje único y personal, algo que solo ellos comprendían.
Jódete, Ronnie.
Le respondió ella.
Claro que vamos a ir a cazar.
Ronnie rió y luego se hizo humo sin contestarle. Sin decir nada, ni una palabra. Yo miré a la mujer muy rápido y la noté preocupada. Luego ambos seguimos tomando té y comiendo galletas de champaña. ¿Sabes disparar, Elisa? Le pregunté. Solo ahí ella reaccionó.
¡Claro que sé disparar!
Respondió casi gritando. No hablamos más del tema, y la tarde se tornó gris con nubes extensas que llegaron del norte anunciando agua o desgracias. Entonces los perros comenzaron a ladrar, y una camioneta se acercó desde lo alto del camino. Ronnie apareció en el porche.
Es el alemán, el vecino del Laro.
Señaló Ronnie, y entró a la casa como si hubiese olvidado algo o fuera a buscarlo.
¿Está todo bien?
Preguntó Elisa.
Creo que sí, pero no confío en ese viejo.
Respondió Ronnie, y agregó.
Creo que quiere jugar con fuego.
Eso fue lo que dijo. Lo recuerdo muy bien. Creo que quiere jugar con fuego. El vehículo fue avanzando despacio como un tanque, echando polvo y desplazando piedras hacia el costado como si fueran palitroques. Los perros corrieron hacia el vehículo ladrando y mordiendo las llantas delanteras. Tal vez advertían malas intenciones. Los animales eran previsores en cuanto a hacer esas cosas con personas extrañas. Finalmente el vehículo se detuvo y bajaron dos hombres. Uno delgado, calvo y ya mayor. Y otro más joven y rosado como si tuviera resaca. En el horizonte se formó un arco iris luego de una tenue nubazón que arrojó lluvia. El hombre más delgado se presentó.
Buenas tardes, Mr. Honey. Mi nombre es Carlos Hasser. Soy su vecino.
Ronnie lo escuchaba respetuoso. Hasser continuó.
El arco iris que se ve en lo alto es una buena señal para esta conversación. Los hombres deben dialogar. Durante los últimos tiempos, meses, hemos sufrido una gran sequía. Es un gran problema aquello.
Ronnie pareció fastidiado.
¿En qué lo puedo ayudar, señor Hasser? Iba a eso, don Ronnie. No tenemos agua. La necesitamos. Debemos almacenar agua, ¿ya? He venido para ver la posibilidad de que compremos 10 estanques de 35 mil litros, ¿ya? El precio normal es de casi 12 millones, ¿ya? Yo conozco a los dueños de la empresa que los vende y nos lo dejarían en 2 millones. Cada uno tendría que poner 1 millón.
Señaló Hasser. Todos guardaron silencio. Era un buen argumento lo del descuento. Ronnie se movió hacia Hasser, caminando despacio.
Señor Hasser, mis cultivos no requieren una gran cantidad de agua. No necesito estanques tan grandes. Tal vez usted sí. Confío en que llueva. Rezaré para que ello ocurra. Lamento no poder ayudarle. Así las cosas. Debo rechazar su propuesta. No me sirve algo así. Tampoco tengo presupuesto para ello. Soy un hombre pobre. Yo solo vendo frambuesas.
El alemán quedó mirándolo como si tratara de entender algo que no hubiese escuchado o comprendido. Pero estaba todo dicho. Entonces Elisa tocó la bocina de su camioneta y sacando la cabeza por la ventana gritó:
¡Ronnie! ¡Mañana vamos a cazar!
El alemán más joven y gordo escupió avanzándose su Chevrolet.
¡Vámonos, papá!
Espetó hastiado. Los propietarios de las tierras algunas veces eran así. No les gustaba un no por respuesta. Un no era sinónimo de guerra, de luchas y conflictos, donde ejercían su poder con mano de hierro. Ronnie comprendía eso, pero también sabía algo que la mayoría desconocía. y era algo que podía vencer a cualquier agricultor alemán disgustado.
«Buenas tardes»,
se despidió áspero el señor Hasser.
«Vaya con Dios»,
respondió Ronnie. Y eso sonó cruel, por lo menos en los oídos del agricultor teutón. Padre e hijo subieron al camión y se devolvieron por donde habían llegado. Elisa los miró con desprecio. Luego comenzó a reír mientras murmuraba: «Malditos idiotas, malditos hijos de puta, una y otra vez», con un odio que afloró con tanta fuerza como la lava de un volcán en erupción o las víboras debajo de las piedras ardientes. Cuando los visitantes se fueron, el sol salió. Elise y Ronnie entraron alegres como dos personas que hubiesen cumplido una misión importante. Y tal vez era cierto. Tal vez para ellos, cada acto era una misión con obligaciones y urgencia de vida o muerte. Una especie de acto de un trapecista o de un soldado en mitad de la batalla. Y la batalla era la vida. Supongo que Ronnie sabía eso. Que la vida era una batalla donde algunas veces se ganaba. Y en la mayoría de ellas se perdía por paliza. La principal propiedad de un hombre es su espíritu, le dijo a Elisa cuando ambos se sentaron y ella no dijo nada. Solo bebió del té con canela, que ya estaba frío. «Estos alemanes de mierda no saben eso», concluyó Ronnie enojado. «No saben de propiedades ni de la vida». «Todos sabemos que los alemanes son unos psicópatas y unos payasos. Pero, ¿y cómo son los chilenos? ¿Y la gente que vive aquí? ¿Esa es la diferencia entre mapuches y alemanes?», preguntó la mujer. «El brazo del señor golpeará a los ambiciosos», respondió Ronnie, más serio de lo habitual. «La gente de este lugar, los sureños, tienen una deuda y algún día deberán pagarla». «Eso no me importa», respondió ella. «Debería importarte», contestó Ronnie. «Las deudas se pagan alguna vez. Siempre se pagan». Eso fue lo que escuché que dijo Ronnie. Y ambos siguieron comiendo kuchen y haciendo que el tiempo corriera muy lentamente. «Creo que Elisa no se llamaba Elisa. Y creo que ella no era lo que aparentaba. No era profesora ni nada parecido. Lo cierto es que me quedé esa noche en casa de Ronnie, pues al día siguiente, muy temprano, iríamos a cazar. Y eso era un buen panorama. Habría un par de cosas que decir. Ir a cazar con una mujer trae mala suerte. A nadie le gustaban las perdices. E íbamos a un campo colindante al del señor Hasser. Aún así, estábamos expectantes, pues una jornada de caza siempre presenta errores y aciertos que quedan grabados. La vega a la que iríamos estaba en el terreno de Orlando Lefian, amigo de Ronnie. Buen amigo quien, después, prepararía un asado de cordero, rociado con abundante chicha de manzana que nosotros no beberíamos. Lo que no bebíamos nosotros, Lefian sí lo bebía. Y no sé, Elisa, supongo que sí, aunque con ella nunca se sabía. Hasta cerca de las 10 de la noche estuvimos preparando nuestras cosas. Los trajes, las botas de agua, las escopetas, los cartuchos, los sándwiches y linternas. Ronnie era precavido, supongo, desde la etapa de Vietnam. Cuando todo estuvo listo, cogió el termo y lo puso a resguardo. Fue entonces que nos sentamos a tomar té y comer galletas, y un kuchen que preparó Elisa en cosa de minutos. Y así estuvimos conversando casi una hora. En un instante, Elisa dijo algo extraño. Más bien lo preguntó. Recuerdo bien ese momento. Ella preguntó: «¿Crees que cometimos un error el 73?» Ronnie la miró fijamente. En ese instante pensamos que no era un error. ahora no estoy tan seguro. Eso dijo con voz serena. Luego cogió un trozo de kuchen de manzana y se lo llevó a la boca. Luego cambió de tema. Este kuchen está definitivamente bueno. Pero Lisa no respondió nada. Y tuvo absorta todo el rato. Tal vez pensando en lo que le había dicho Ronnie. Estaba nublado y muy oscuro. Demasiado quieto. Era las 5 de la mañana cuando Ronnie se levantó. Yo estaba en pie. Ronnie, bostezando, despertó a Lisa, tocando la puerta y susurrando un...
Elisa, despierta, levántate.
A los pocos minutos, ella estaba en el baño lavándose los dientes y cantando entusiasmada viejos temas de Albert Hammond. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, entonaba la mujer en un español chapucero. Y luego siguió con Never Rains in Southern California hasta que Ronnie le gritó:
¡Elisa! ¡Deja de cantar esas canciones de vieja que nos vamos! ¡Apúrate!
Pero ella no le dio importancia a sus palabras y siguió cantando feliz mientras acababa de rellenar la mochila. Solo cuando tomó la escopeta dejó de cantar y se puso seria. Como si el frío roce del arma le hubiese quitado el habla y el entusiasmo inicial. Unos minutos después nos fuimos. Los disparos son parte del viento. Se acoplan, se mezclan con el polen y la saliva de los pájaros. Es curioso que ello ocurra, pero es así. Un silencio cómplice, algo parecido a un punto ciego en el firmamento. Una zona que no se ve ni se siente. Aquel lugar que borramos de nuestra mente. Algunas veces existen los recuerdos y en el corazón. Creo que ello sucedió cuando íbamos caminando. Luego de bajarnos de la camioneta de Elisa, íbamos con la mirada perdida y en silencio. Ronnie adelante, nosotros más atrás. A un metro, casi juntos, por fin llegamos a la vega. Estaba completamente inundada y un poco más allá, a 100 metros, se advertía el ruido que provocaban las perdices cuando se mueven lentamente. Nos recostamos en hilera. Los tres teníamos las escopetas en la mano, preparados para disparar en el mismo instante que las aves emprendieran el vuelo, haciendo ese típico sonido de aleteo casi desordenado pero efectivo a la hora de emprender el vuelo. Ronnie parecía nervioso. Y a cada segundo se tocaba el bolsillo superior de la chaqueta camuflada sin mangas, como deseando descargarse de algo incómodo. Parecía un tic singular o una cábala extraña en busca de éxito frente a lo desconocido. Pero después sabríamos que no era nada de aquello. Se alzaron buscando un mejor lugar y solo recibieron perdigones por decenas que se incrustaron en sus pechos y alas. Nunca esperaron algo así. La muerte estaba más cerca de lo que ellas creyeron. Solo fue un segundo y luego una caída franca y terminal. Los tres perros se abalanzaron sobre ellas. Las perdices movieron un poco las alas y eso fue todo. La escena se repitió por cerca de media hora. Elisa disparó varias veces con una buena puntería y nervios de acero. Parecía estar acostumbrada a ello. Apuntaba con rapidez y disparaba sin titubear. Inusual para una profesora. Salvo que esa profesora haya disparado toda su vida. No era fácil disparar una escopeta. El cañón se elevaba a varios centímetros si no se aferraba con tesón. Había que tener fuerza y ausencia de miedo. Pasados unos minutos, Ronnie exclamó que pararan. Que hicieran una pausa de 10 minutos. No era mala idea, después de una ardua jornada. Todos estábamos cansados. Matar, aunque fueran aves, era extenuante. No era tarea fácil quitarle la vida a esas aves. Ronnie se sentó en una loma a varios metros de nosotros. Me ha dado hambre, dijo, y abrió una barra de chocolate. Estuvo ahí mirando los alrededores, los árboles y las colinas a lo lejos, hasta que no quedó nada del chocolate. Y quizás hastiado por el azúcar acumulado, bebió de su cantimplora. Se veía tranquilo, en mitad de ese campo, lejos de la ciudad y de quienes lo amaban y lo odiaban. Le gustaba la soledad, evitar el contacto con otras personas, salvo quienes eran sus amigos o aquellos con los cuales tenía cierta confianza. Sentirse infalible en cada uno de sus actos, seguro de sí mismo. Era para él un tesoro preciado, pero más aún el estar alejado del peligro. Las aves dejaron de volar como si ellas también necesitaran un respiro, una pausa ante tanta muerte. Ronnie se levantó ágil y decidido y fue donde Elisa.
¿Recuerdas el 11?
Le preguntó inesperadamente.
Vaya tema a tratar justo ahora, respondió ella, fastidiada.
Ronnie fue elevando el brazo y lo metió en el bolsillo de la chaqueta de camuflaje sin mangas. Luego sacó algo muy pequeño y se lo mostró. La mujer pareció extrañada. Era un casquillo dorado y ennegrecido en la punta. Daba la impresión de ser muy antiguo.
Habían dos y solo se encontró uno, dijo Ronnie, agregando. Este es el que me faltaba. Me lo dejé para mí. Un trofeo en ese momento que luego se convirtió en martirio. Ya no lo quiero. Debo deshacerme de él.
¿Lo deseas? ¿Quieres quedártelo?
No, respondió ella.
¿Segura?
Segura, respondió Elisa.
Entonces Ronnie lo cogió firme y echó el brazo hacia atrás, lanzándolo lo más lejos que pudo. Entre la maleza fue a dar y supongo que todavía está allá en un campo de Forragüe, cerca de Osorno, al fin del mundo, y seguramente ahí permanecerá hasta el fin de los días. Luego los tres seguimos cazando mientras los perros iban por las perdices que caían del cielo, y la muerte se daba un festín en una actividad que le complacía. ¿Aquello era cruel? No lo sé. Quizás. Nos quedamos en silencio. El mundo pareció detenerse y por ese segundo estuvimos en paz. Fue extraño. Luego un ruido, algo a lo lejos quebró esa paz y se escucharon unos gritos como de que alguien que daba instrucciones y Ronnie se puso nervioso. Entonces nos dijo que nos quedáramos ahí y lo esperáramos. Y eso hicimos, mientras él avanzaba por el campo tratando de averiguar quién gritaba, qué sucedía y si aquello era peligroso, pues los tres, y creo que todo el mundo, le temíamos a lo desconocido. Los perros corrieron junto a Ronnie y luego él se perdió entre los árboles. Con Elisa nos quedamos parados sin saber qué hacer mientras los minutos corrían lentamente. Vi sus ojos y me parecieron los ojos de una predicadora, de alguien que deseaba instaurar una verdad a cualquier costo, como si aquello fuera a regir los destinos del mundo. No era una lección, sino un compromiso, y eso me pareció enfermo. Elisa era una mujer enferma. La sociedad en que vivíamos era una sociedad enferma, y el mundo estaba enfermando a una velocidad inusual. Y eso era peligroso. Muy peligroso. Espero que estés completamente seguro de cómo regresar a casa, le dije. Pero ella pareció no comprender. Esa no es nuestra casa, masculló con firmeza. Y era cierto, no era nuestra casa. Nunca lo sería. Era la casa de Ronnie. Ambos bebimos un poco de agua, y entonces sonó un disparo. Con un sonido extraño, diferente al de una escopeta. Algunas perdices volaron a lo lejos y el tibio sol de la mañana pareció esconderse. Elisa tomó la escopeta y yo la imité y salí detrás de ella, pero no fue necesario avanzar demasiado, pues a lo lejos la silueta de Ronnie apareció corriendo despacio y mirando hacia atrás como si algo maligno lo fuera siguiendo. Fuimos a su encuentro. Ronnie llevaba la escopeta colgada en la espalda y un revólver en la mano. ¿Qué pasó? Le preguntó Elisa. Y el jadeante respondió:
Te dije que ese alemán quería jugar con fuego.
No dijimos nada sabiendo que las cosas se habían tornado violentas. Luego nos subimos a la camioneta y nos fuimos y no nos volvimos a ver nunca más. Y nadie dijo nada. Ni la policía me citó a declarar, como si aquello nunca hubiese sucedido. Ronnie desapareció y creo que las cosas siguen igual, aunque sin él han perdido sentido. Los perros lo echan de menos, y supongo que algún día en esta vida o en la otra, todos nos volveremos a encontrar. Incluso con aquellos a quienes Ronnie deba dar explicaciones. Creo que en aquella época todo fue oscuridad y vacío. Yo era un cincuentón en aquellos años. Tenía un hijo que se llamaba Daniel y mi vida estaba terminada. Había sido carabinero por más de 3 décadas y no tenía nada a qué echar mano, salvo los recuerdos y ese hijo que era toda mi vida y mi esperanza. Creo que se podría decir que era millonario. Tener un hijo es como ganarse la lotería. Algunos no lo comprenderán, pero al ver la vida de gente como Ronnie, yo estaba seguro que era así. Nunca jugué con fuego. Yo solo quería lo mejor para mi hijo. Eso fue todo. Nada más que eso. Y la historia de Daniel fue más singular que la mía. Creo que él, a pesar de todo, fue un buen carabinero. Todo el mundo debe evitar jugar con fuego, aunque hay ocasiones en que esto es inevitable.
Urbe Salvaje, el otro periodismo. www.urbesalvaje.com.
Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria me borre a mí. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria. Que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria.